Las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate presentado por las ondas radiales y las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Para dar inicio al programa de hoy, les presentaremos una entrevista del periodista de Univisión, Ambrosio Hernández, en su programa Al Punto Florida, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat y a Johnny López de la Cruz, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos y veterano de la Brigada 2506. El tema tratado fue qué postura política debería adoptar la administración Biden frente a la dictadura cubana. Escuchemos dicha entrevista.
Entre los políticos que estuvieron presentes en esa histórica reunión, Bob Menéndez, senador demócrata, estuvo también el senador republicano Marco Rubio, también el senador republicano Rick Scott por la Florida, como también los congresistas María Elvira Salazar y Carlos Jiménez. Escuchemos algunas de sus declaraciones.
Las manifestaciones pacíficas de valientes artistas y activistas del movimiento San Isidro ha reafirmado lo que todos sabemos, que el pueblo cubano quiere que se escuche su voz.
Es importante que dejemos en claro que cualquier acercamiento con el régimen cubano no cambiará nada el futuro de los cubanos.
Lo que yo le tengo miedo es que el señor Biden era parte de la administración de Obama. Ellos trataron de abrir a Cuba, pero dijeron que tenía un tipo de garantía de Cuba. Nunca cumplieron con esas garantías.
Esa es la causa más noble de todas las causas, la que queda pendiente, la asignatura pendiente en este hemisferio, la libertad de nuestros hermanos cubanos.
Un bloque fuerte en el Congreso, en el Senado. ¿Serán escuchados por la administración Biden? Adelante, Johnny.
Esperamos eso. Ahora bien, sabemos que hay muchas organizaciones, tanto americanas como del exilio nuestro aquí en Miami, que están empujando para que Biden abra las puertas a Cuba. Esto sería un error muy grande, como lo vimos en el 2015 con Obama. Sabemos que en los últimos 4 años, durante la administración de Trump, se le aplicaron muchas sanciones y restricciones. Esas sanciones y restricciones han trabajado, hemos puesto al régimen cubano a la defensiva. Y yo creo que sería un gran error de que la administración de Biden simplemente unilateralmente tome unas medidas que van a ser beneficiosas para el régimen.
Orlando, ¿crees que este bloque fuerte, como dije, tanto del Senado como en el Congreso, en la Cámara de Representantes, será escuchado por la administración Biden?
Sí, yo creo que debe ser escuchado por varias razones. Primero, porque lo que dice es verdad. Es una realidad objetiva que una política de apaciguamiento y de entreguismo con este régimen en estos momentos es condenar no solamente a Cuba a la esclavitud, sino condenar a Venezuela, condenar a Nicaragua, condenar a Colombia, que está luchando por su vida democrática, condenar a Chile y a tantos otros países de la región. En segundo lugar, porque hay una posibilidad real de cambio en Cuba. Estamos ante el horizonte del cambio. Hemos visto como en este año en Cuba solamente hubo más de 250 protestas, como el régimen ha tenido que hacer concesiones al pueblo de Cuba, como vemos que esa juventud que está en las calles luchando. ¿Por qué? Porque el régimen, las sanciones económicas, las sanciones dirigidas al aparato militar represivo, le han quitado recursos, le han mermado recursos y le ha hecho un poco más difícil la represión. Y también porque es lo mejor para Estados Unidos. A Estados Unidos no le conviene un Estado totalitario, agresivo, a 90 millas, que lo único que ha hecho ha sido polarizar el ambiente político en el hemisferio y contribuir las causas más radicales y más antidemocráticas.
Así que, hablando de la reunión, antepasar a otro tema que tiene que ver con un artículo de Los Angeles Times, que está dando mucho de qué hablar. El consenso de esa reunión, si nos puede decir 30 segundos, Johnny.
El consenso yo creo que estuvo magnífico. Yo creo que todos los integrantes y aquellos que presentaron los videos tanto políticos como exiliados, organizaciones exiliadas, estamos muy de acuerdo en que esto se debe de hablar y tener un consenso tanto como los republicanos como los demócratas. Y yo creo que se logró.
Orlando, el consenso.
Yo creo que el consenso es que tenemos un exilio unido, una comunidad unida, integrada al resto de los Estados Unidos, con la presencia de gente pensante de ambos partidos que saben que la mejor forma de llegar al pueblo cubano y de defender la democracia, no solamente en Cuba, sino en todo el hemisferio, es mediante una política de presiones hasta que este régimen tenga que dar paso a una transición democrática.
Vamos a pasar, si me lo permiten ahora, a un artículo de Los Angeles Times que está dando mucho de qué hablar y dice que la administración Biden dice que va a levantar algunas de las restricciones del expresidente Trump sobre el comercio y los viajes entre Estados Unidos y Cuba y que reanudarían las conversaciones diplomáticas. ¿Qué lectura le dan a esto, Johnny?
Mira, mucho se ha hablado de eso y estas restricciones están dirigidas principalmente a los viajes y a las remesas. Por la otra parte, también se habló de que la embajada o la oficina que tienen los Estados Unidos en La Habana y le falta personal y han estado hablando de que iban a reforzar aquel personal. Lo que no se acuerdan es de que la razón por la cual la embajada no tiene suficiente personal es por los ataques que se hicieron hace un par de años atrás, que tenían rayos de microondas que dañaron tanto a los diplomáticos americanos como a los canadienses. O sea que hay una serie de cosas ahí que están involucradas que yo creo que Biden va a tener que tomar decisiones si lo va a hacer de verdad o no. Obviamente, él está bajo mucha presión de todas estas organizaciones y tiene que hacer algo para simplemente satisfacer a aquellos que lo apoyaron. Pero esperemos que lo haga paso a paso y contando con nosotros.
Precisamente ahora me lleva la pregunta a Orlando. El artículo de Los Angeles Times también señala que aunque Biden prometió durante su campaña que iba a revertir todas las políticas del expresidente Donald Trump hacia Cuba y lo iba a hacer de una forma agresiva, los planes de Biden serán más despacio, dice el artículo de Los Angeles Times, de lo que algunos de sus asesores esperaban. ¿Qué opinas, Orlando?
Yo creo que lo más inteligente es recomendarle al presidente es prudencia, revisar las cosas cuidadosamente, consultar con la gente que sabe. Y los que mejor entendemos y comprendemos ese sistema comunista imperante en Cuba somos los cubanos del exilio, somos los cubanos que en el sur de la Florida, en diferentes partes de Estados Unidos, hemos experimentado lo que es ese sistema. En este mismo programa tenemos un hombre como Johnny López de la Cruz, que siendo un muchacho fue paracaidista en Playa de Girón, después estuvo en República Dominicana, en Vietnam, en Centroamérica, con el ejército americano, es coronel retirado del ejército americano. ¿Dónde va a encontrar personas con más experiencia que alguien como Johnny López de la Cruz en lo que es el comunismo y cómo se combate efectivamente el comunismo? Entonces el presidente debe escuchar lo que tiene que decir la mayoría de esta comunidad del sur de la Florida. No solamente porque sabemos de lo que estamos hablando, porque conocemos lo que es el comunismo en Cuba, sino también porque representamos un voto, un bloque electoral que está cohesionado, que tiene objetivos muy claros, que es muy plural, pero tiene un gran ideal que lo une por encima de todo, que es el ideal de ver a una Cuba libre y a un hemisferio en tranquilidad y en prosperidad.
Johnny, voy contigo. La administración Biden, ¿dará pasos lentos y diferentes o continuará por el camino que recorrió la administración de Obama?
Va a ser despacio esto. Yo creo que va a tomar unos pasos primero para ver cómo reacciona la gente. Yo creo que el Partido Demócrata y el presidente Biden están muy preocupados con la situación aquí en la Florida, porque ellos saben que el voto fue para los republicanos y que continuará siendo para los republicanos si ellos insisten en tener una relación con Cuba, abriéndole las puertas a un régimen comunista que no se lo merece.
Orlando, 10 segundos.
Yo creo que el presidente debe hacer lo que es correcto, y lo correcto es no levantar sanciones unilateralmente a este régimen, estudiar todas las posibilidades, consultar con la amplia gama de la comunidad cubanoamericana, con una mayoría de esa comunidad que tiene una política de firmeza frente al comunismo, y actuar solo en cuanto al logro del objetivo que él mismo ha enumerado, que él mismo ha dicho, que es lograr la libertad y la democracia en Cuba.
Muchas gracias, señores, a ambos por haber estado acá en el programa. Que tengan buen día.
Estamos presentando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. A continuación, les traemos una parte de un panel llevado a cabo el pasado 3 de marzo de 2021 por CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, que tiene su sede en Montevideo, Uruguay, y se dedica al estudio de los desafíos que enfrentan las democracias. En este panel se analizó el tema Cuba, una revolución cultural. Con ustedes la intervención en el mismo de Ileana Labastida, destacada periodista y directora ejecutiva del diario Las Américas de Miami.
Quiero darle la bienvenida a Ileana Labastida, destacada periodista y además directora ejecutiva del diario Las Américas. Es un placer para nosotros aquí en CESCOS contar con una presencia tan destacada como la suya. Bienvenida y adelante con sus reflexiones.
Muchas gracias. Me complace mucho poder estar compartiendo en este panel. Primero porque es muy bueno escuchar visiones diferentes, no tanto diferentes como desde diferentes sitios, porque sin lugar a dudas el contexto en el que uno se desempeñe siempre tiene una influencia en las ideas. Las cosas se ven diferentes. No es lo mismo analizar la situación de Cuba viviendo en Cuba o viviendo en el sur de la Florida, en Miami, que es prácticamente una extensión de Cuba para nosotros los cubanos, que analizar la situación de Cuba viviendo desde esa perspectiva que se ven las cosas hacia el sur del continente, que tiene más que ver con la cultura, porque bueno, son sociedades distintas. Yo hice algunos apuntes en aras de poder organizar las ideas, porque el tema de Cuba es muy apasionante y quienes lo tenemos siempre presente cuando se nos da la oportunidad de abordarlo, pues tenemos un cúmulo de cosas que nos vienen a la mente, y en aras de organizar las ideas, pues escribí lo que les quería comentar. Mi nombre es Ileana Labastida, yo soy cubana. Hace 18 años vivo aquí en Miami. Trabajo como periodista para Diario Las Américas por los últimos 16 años y hace poco más de un año me desempeño como directora ejecutiva de este medio, que fue el primero en español fundado en el estado de la Florida y el segundo en Estados Unidos, que se imprime en idioma español hace 67 años. Les decía que cuando fui invitada a participar en este foro y revisaba el tema, reflexionaba, me daba cuenta que durante 62 años que ha transcurrido el régimen que impera en Cuba, yo no puedo dejar de llamarle régimen porque estoy una convencida de que es así. Es un término un poco duro, pero es mi convicción de qué es lo que impera en Cuba. Decía que durante 62 años de régimen, la cultura ha sido precisamente uno de los sectores de la sociedad cubana que más se ha afectado. Y yo voy a explicar el porqué de esta aseveración. En el discurso oficial y la imagen fabricada por el régimen para sustentar esta idea, durante muchos años en Cuba se crearon condiciones para mostrar un país en el que la población toda, proveniente de cualquier estrato social o región, tenía acceso a estudios, incluso a la educación superior. Yo soy un reflejo de ello. Me gradué de la Universidad de La Habana siendo hija de obreros, de una familia humilde, o sea, yo no procedo de ningún estrato privilegiado de la sociedad cubana y efectivamente cursé estudios universitarios y me gradué. Asimismo, los cubanos han tenido acceso durante mucho tiempo a la compra de libros a precios subsidiados. Durante mucho tiempo en Cuba se celebraron festivales de diferentes manifestaciones de la cultura como el cine, diversos géneros musicales, festivales de ballet. Cuba le otorgó becas a estudiantes extranjeros para que se formaran allí de manera gratuita. Por lo menos para esos estudiantes, estudiaban en Cuba diversas disciplinas en el área de las humanidades y también en la ciencia. O sea, ante cualquier persona que desde otro sitio del mundo que no sea Cuba observe un país y lance una mirada hacia un país donde estas cosas suceden y se siguen estas políticas, se puede evaluar que es un país donde se promueve y se respalda y se alienta la cultura. Sin embargo, ¿qué cosa es lo que ha pasado que ha dado al traste con que a la vuelta de 62 años, nosotros que estamos reunidos hoy en este foro y cualquier otra persona que evalúe la sociedad cubana puede decir que en Cuba hace falta una revolución cultural, si estas cosas han estado pasando de esta manera? Bueno, pues yo voy a hacer un poco de recuento de por qué es que se necesita y qué es lo que ha pasado en Cuba, que a pesar de toda esa aparente política a favor de la cultura, verdaderamente hace falta una revolución cultural. Para poder entender ¿por qué 6 décadas después de instaurado ese sistema surge entre los artistas e intelectuales de la sociedad cubana, surgen movimientos como el de San Isidro y la gran hornada de jóvenes periodistas que después de graduados de las aulas universitarias deciden exponerse a la represión y ejercer de forma independiente? Lo primero que hay que evaluar es que en Cuba, desde las conocidas palabras de Fidel Castro a los intelectuales en los 60, donde Castro se ocupó de definir que ninguna persona que se saliera del discurso revolucionario tenía cabida en esa sociedad, todo aquel que muestre un atisbo de pensamiento independiente lo convierte de inmediato en un enemigo. Y eso todos nosotros lo sabemos. Los que tengamos el pensamiento más radicalizado y los que lo evalúen desde una perspectiva menos apasionada. Eso es una cuestión que todo el mundo sabe, porque gracias a la información que fluye hay muchos ejemplos que lo ilustran. La persona que en Cuba es considerada una enemiga, que el gobierno lo convierte en enemigo, se destruye su carácter moral públicamente, se le acosa, se le persigue. Por ejemplo, dentro de los periodistas independientes que más trascienden por su talento y por la calidad del trabajo que realizan, yo puedo mencionar 2 nombres. Camila Acosta, que en los últimos tiempos la han hecho mudarse porque ella no es de La Habana. Ella vive en La Habana rentando viviendas para vivir. Y la seguridad del Estado, cuando logra localizar el sitio donde ella está viviendo, va, amenaza a los dueños de esa casa, obligan a esas personas a que la desalojen. Y la muchacha se ha quedado viviendo en la calle unas cuantas veces. Otro ejemplo es el de Abraham Jiménez, que es otro periodista cubano muy joven, recién graduado, no trabaja para ningún medio de prensa del oficialismo, fundó su propio medio y luego, por su talento, no hace poco más de 1 año, 2 años quizás, fue contratado como columnista para The Washington Post, y a Abraham Jiménez lo han arrestado y lo han obligado a montarse en un carro patrullero desnudo para simplemente dejarlo desde su casa hasta el lugar donde se lo llevan. Entonces, esos son ejemplos de qué es lo que sucede en Cuba con la persona que piensa diferente y se atreve a manifestarlo. Quienes nacimos y crecimos en Cuba bajo estas condiciones, sabemos que nunca han faltado las mentes que salen del guión oficial y además quienes lo manifiestan. Lo que sucedía hace unos años era que, además de ser una isla y tener el mar como frontera, los cubanos en general teníamos muy limitadas las vías de comunicación hacia el exterior y carecíamos en general de fuentes alternativas de información, tanto para recibirla como para emitirla. En estos momentos, el acceso a Internet, aunque se sabe que en Cuba aún es limitado y los altos precios que cobran y demás, el uso de los teléfonos inteligentes que permiten grabar imágenes de lo que acontece y de las redes sociales han abierto un diapasón de los cubanos a la información y a que el mundo tenga una ventana real de qué es lo que es Cuba, que antes le era presentada solo desde el atrezo que escogía la dictadura para mostrar al mundo, es decir, el país convertido, como se decía en mis años de estudiante, en potencia médica, el país convertido en potencia cultural, el país convertido en potencia deportiva. Entonces, en mi opinión, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos con los movimientos culturales contestatarios que nos han convocado a este análisis? Los movimientos culturales contestatarios, los periodistas independientes e incluso el despertar de algunos artistas que hasta el momento preferían tomar distancia de la política, como por ejemplo los que participaron y dieron lugar a esta canción que se ha mencionado hoy, la canción Patria y Vida, que bueno, que todo el mundo sabe que se ha hecho viral en redes sociales y demás. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado con estos movimientos que han dado lugar a que veamos esta repercusión que trae a la reflexión a todos los que nos interesa el tema de Cuba, pues simplemente es que la sociedad cubana de los años 90 y los 2000 permaneció, porque así lo decidió quienes administran el país, bajo una estructura socioeconómica y política que, como sistema mundial, todos sabemos que no existe desde el 1989 y la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, mucho más de 30 años después de que el socialismo como sistema mundial no existe, quienes administran Cuba han persistido en la idea de que ese sistema en Cuba prevalezca. Entonces, para mantener ese capricho, ¿cuál ha sido el costo? Por una parte, se mantiene el discurso de que Cuba es socialista, pero como el socialismo no existe, no hay subsidio, no hay ayuda, Cuba no produce y tiene un sistema económico completamente disfuncional, ¿qué es lo que sucede? Los que están a cargo del régimen se han visto obligados a instaurar mecanismos de capitalismo de Estado que les permitan a ellos adquirir divisas, permiten la inversión extranjera en el país, mandan médicos al exterior y cobran dólares por estos médicos. Es decir, se instauran una serie de mecanismos propios del capitalismo que solo favorecen al gobierno y mientras tanto, como se mantiene el discurso de que en Cuba hay socialismo, para poder seguir controlando a la población, pues se arrecia la represión y esta represión se lleva a cabo en dos vertientes. En el lado económico, asfixian la iniciativa privada, no permiten que los llamados emprendedores cubanos se desarrollen, porque si se desarrollan y adquieren independencia económica, pues simplemente se le va de la mano el control al gobierno. Y por otra parte, en la esfera intelectual, a todo el que muestre la capacidad y la voluntad de estar abierto a los cambios, pues lo cercan, lo denigran, lo acosan. Esta realidad la tienen muy clara quienes se agrupan en el movimiento San Isidro y otros ejemplos como realizadores que están por el oriente de la isla, fuera de La Habana, la represión es aún más cruda. Estamos viendo ejemplos de La Habana, como ayer circulaba un video de una señora que fue abofeteada por un policía. Le dio a la señora una bofetada en la cara, un hombre, una muestra de lo que es la represión en Cuba. Eso fue en La Habana. Hacia el interior del país sucede peor. Un ejemplo de ello son las cosas que se hacen con, por ejemplo, quienes integran la productora de audiovisuales Palenque Visión, que les llegan por ayudas, por colaboraciones de diferentes partes del mundo donde hay gente que se ocupa de ayudar a los movimientos y a la gente en Cuba que sabemos que tienen una situación económica precaria, les envían computadoras, equipos para que trabajen, y entonces vienen los agentes de la represión, se los intervienen, se los decomisan, y además de eso los arrestan. Eso sucede con mucha frecuencia. Para resumir estas ideas, podríamos decir que estas manifestaciones culturales e intelectuales contestatarias, que en general tienen lugar en Cuba, y de la que gracias a la tecnología estamos teniendo noticias, son un reflejo de todo lo que está convulsionando en estos momentos en nuestro país. Porque tal y como ha sucedido a través de las diferentes etapas de la humanidad, el arte siempre termina siendo un reflejo del momento histórico en que se vive. Siempre me remonto a algún movimiento artístico notable que haya habido en la historia de la humanidad cuando comparo en qué podemos parecernos los cubanos de hoy y quienes con estas manifestaciones artísticas dan una muestra de lo que es Cuba. Y reflexionando para estas ideas que estoy exponiendo aquí, decía que así como en los siglos XVIII y XIX el neoclásico surgió como un reflejo de la necesidad de ir de nuevo a la búsqueda de algunos valores estéticos y éticos que se habían perdido de la antigüedad, las corrientes culturales contestatarias que hoy se aprecian en Cuba y que para algunos pueden mostrar desgarraduras y mucha crudeza, son nada más que el reflejo de todo el esfuerzo que los jóvenes cubanos están teniendo que hacer para romper con esa vieja estructura muy anquilosada que alguna vez se llamó Revolución Cubana.
Les hemos presentado Alternativa, el programa de opinión y debate que llega a ustedes por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, La Voz del Directorio Democrático Cubano y de Radio Martí, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien tuvo el gusto de hablarles, les da las gracias por la atención prestada, invitándolos a otro próximo encuentro aquí en Alternativa. Que Dios bendiga a Cuba. Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Tu salud en tus manos.
un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. O más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Es que hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita con ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.